entrevista efectuada por Víctor Bello y Alexis Guerra del Partido Provincial de Provincia Granma, 15 de marzo de 1984, en la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado.
Nombre y apellido.
Acacia Sánchez Mandureño.
Lugar y fecha de nacimiento.
29 de noviembre de 1926, en Medialuna.
Ocupación antes del triunfo de la revolución.
Mi casa.
Lugar de residencia, Campos lo dijo que en Medialuna. Partidos políticos a los que perteneció antes del triunfo de la revolución.
No, a ninguno.
Organizaciones clandestinas de corte internacional a las que perteneció antes del 15 de mayo de 1956.
No, no,
tampoco. ¿Fue miembro de alguna organización obrera, juvenil, campesina o de otro tipo?
No.
¿Cómo se enteró de los ataques al cuartel Moncada y de Bayamo?
En Pilón, por radio, allá en Pilón.
¿Cuándo y dónde ingresó en el movimiento 26 de julio?
También en Pilón. En Pilón, bueno, de siempre simpatizamos desde que el movimiento se fundó, como Celia fue de las fundadoras del movimiento, pues nosotros sí sentíamos, pero no teníamos la actividad dentro del movimiento que Celia. Ya sí, luego que ella se va de Pilón, nosotros sí, ya nos enrolamos directamente con el movimiento 26 de julio y somos las que nos quedamos como de contacto más bien de ellas y de los compañeros que pertenecían en Pilón al movimiento y ya de lleno al desembarco del Grano. Pero entonces sí ya no...
¿Ya se incorporaron?
Sí, ya ahí en la lucha, desde ese momento, desde que ya supimos que estaban esperando de un momento a otro que Fidel llegara, ya nosotros nos engarzamos ya dentro a la lucha, dentro del movimiento.
¿Acá en qué época fue esto aproximadamente? ¿Mes, años, si usted no recuerda?
Bueno, ya para la espera del movimiento 26 de julio, ya para... los días del 30 de noviembre.
Ah, para esperar el desembarco.
Sí, para esperar el desembarco del Granma.
¿Usted conoce dónde estuvo la dirección municipal del 26 de julio en Pirón? ¿Dónde radicó?
La dirección en mi casa sería, porque Celia era la que manejaba el movimiento en Pirón.
¿Usted conoció de nombres de otros compañeros, aparte de Celia, que formaron parte del movimiento allá en Pilón?
Sí, este muchacho que yo le digo, Sánchez Pineda, que se fue. Carlos Julio Larramendi, José Raúl Ramírez. Puerta, Orlando Puerta, que después ingresó en el ejército rebelde y hoy es general. Estaba el Jabau Carracedo, muchachones de la colonia, lo que pasa que eran tan jóvenes y uno los veía tan inexpertos que una tía de nosotros siempre se reía de los complotados de Celia, porque cuando los veía desfilar. Fue lo mismo que cuando fueron allá a Pilón, a la organización del movimiento, y pensando ya en el desembarco por Pilón, fueron Fran País, Manolo Echavarría, Pedrito Miré, Andrés Luján Vázquez, y este muchacho Martí, que le digo que iba también, uno de los Martí, era el que manejaba la máquina, que estaban todos tan jóvenes y tan... vaya, no tenían personalidad. Sin embargo, cuando volvimos a ver a Fran, aproximadamente al año siguiente, que fue en febrero del 57, que lo vimos en Manzanillo, Fran tenía una personalidad que atraía, que ya estaba formado, era como una transformación tan notoria, te cogió tanta personalidad, se hizo tan... no hombre, sino de personalidad y de fuerza en un año, que ya era otra persona.
Entonces, Fran estuvo ahí en Pilón.
Fran estuvo en Pilón al principio del año 56, en enero, para el Día de Reyes más o menos. Y estuvieron por la costa. Ellos cogieron una lancha y fueron a ver, ya pensando en que el desembarco de Fidel fuera por la costa. Entonces Celia y Liana Rodé, una compañera de Media Luna, que se fue del país, combatiente del ejército rebelde, fueron por la costa a ver cómo era mejor, por dónde mejor fuera el desembarco. Y luego que regresaron, pues comieron en casa, ellos ese día. Y fue para los días de Reyes, no sé si exactamente sería ese mismo día de Reyes o el día antes, el día después, pero fue para esos días. Así que fue enero de 1956 y diciembre vinieron Fidel y los expedicionarios del Granma. Que nos enteramos de que venía ya la gente al saber que Celia estuvo como 3 meses antes del desembarco sin ir a Pilón. Además, ya teníamos noticia también por papá, que la había visto aquí en La Habana meses antes, de que ella pensaba embarcarse para México. Pero después recibió contraorden de que no fuera, y porque Fran era de opinión que donde ella debía de estar era en la zona que ella dominaba, por donde iba a ser el desembarco. Y entonces regresó de nuevo a Oriente, a Manzanillo, no a Pilón. Ella después no volvió más a Pilón, porque sabía de algo que le estaba preparando la rural allá, porque como sabían que ella estaba en actividades subversivas, ¿no? Pues que querían simular como un... hacerle un atentado, pero simulando como que fuera un accidente. Como ella siempre andaba, el camino era tan estrecho, tan peligroso, el de Pilón, pues querían ver si le hacían algún encerrón allí, alguna cosa que apareciera como un accidente que yo hubiera tenido.
Ese camino dicen que era de una sola vía.
Sí, era una sola vía y había mucho precipicio, además cuando llovía, se caían pedazos de laja de los cortes que había, desprendimientos que había, y se obstruía, así que había buen
territorio para hacer, sí, para hacer
y entonces ella evitando que pasara cualquier cosa, y sobre todo por papá, que ella era un hombre viejo y demás, que pues ella evitó enfrentarse a eso y no quiso volver allá. Además que ella ya tenía preparada la gente de Pilón, y cuando cualquier cosa pues iban a ver la Manzanillo a ella, porque ella sí siguió en sus preparativos en Manzanillo. Venía Media Luna y fue en ese tiempo a Niquero, que entonces era que andaba en la época que andaba con Mica y con Manolo Echavarría, antes de irse. Y después que Manolo se fue, pues se quedó con la gente, ya la organización del movimiento estaba hecha. Entonces, cuando ella se alzó para que ya sabían que venía el Granma, Griselda estaba en Manzanillo y vino para Pilón y nos dijo: Celia ya se fue. Desde anoche Celia se fue, y por la noche supimos que lo del 30 de noviembre en Santiago de Cuba, y que no se sabía de Celia. Bueno, no sabía el pueblo ni nadie de ella. Nosotros sí, porque ella siempre estuvo comunicada en casa por la tranquilidad de papá. Siempre supimos siempre donde Celia estaba. Entonces el 30 de noviembre, no, el 1 de diciembre, llegaron a casa por la noche 2 compañeros en una motocicleta que venían de Niquero, buscándola a ella porque se habían cansado de estar esperando la llegada del Granma y no llegaba. Y querían orientaciones de qué hacer, que estaban desesperados porque fue del un grupo que estuvo en una nevera, de esas neveras de comerciales, precisamente en las Coloradas. que en las Coloradas había un como un restaurante que hacían la comida especial era langosta, enchilada, tostones y arroz blanco, que nosotros a veces íbamos de pilón allá.
Un menú muy interesante.
Muy rico, sí. Y allí había un como un bar de un órgano tocando y eso, en ese lugar ellos estaban esperando el desembarco, así que cerquita de donde fue el desembarco. Pero ya al ver que pasaban los días, que pasó el 30 de noviembre los sucesos de Santiago y que el Granma no llegaba y no se tenía noticia, pues lo que hicieron fue muchos, algunos se quedaron en stand-by, otros se mandó a que si no habían sido notados de que habían faltado a su trabajo, regresaran a su trabajo. Y otros se quedaron más o menos vigilantes. Y Celia regresó a Manzanillo con idea de seguir a Santiago a ver a Fran a ver qué pasaba, que no llegaba el Granma. Y en el trayecto del viaje es que ella se entera en la misma guagua que ha habido un desembarco. Y ya ven movimientos de tropas y de gente hacia la costa, pero no sabían dónde había sido el desembarco, aunque ya ellos tenían preparado a los campesinos y a todos los que eran del movimiento para en un momento dado que se dijera por tal lugar, pues ir a ayudar a aquella gente. Y ella, donde se había alzado esperando el desembarco, era en casa de Ignacio Pérez, el hijo de Crescencio, que era en plena Sierra Maestra, en la zona de Ojo de Agua, de Sevilla, por ahí, por Ojo de Agua. Yo no me acuerdo bien cómo se llamaba la finca de Ignacio. Que esa es otra compañera que pudieran entrevistar ustedes, la viuda de Ignacio Pérez, que en la casa de ella fue donde se hicieron las prácticas de tiro del movimiento de Pilón y de Manzanillo y de la costa.
Ella vive en...
No, ella vive aquí en La Habana.
Está aquí en La Habana.
Ella vive aquí en La Habana. Mercedes, ¿qué se llama Mercedes? Pérez. Viuda de Ignacio. Muy joven que está todavía y así que ha de tener fresca todavía su memoria.
Mañana yo traigo el número.
Yo lo tengo por ahí anotado también.
No hace falta que no lo facilite.
Sí, sí. Entonces esos dos compañeros llegaron allá a Pilón, a casa, ya en alerta el cuartel de allí, con reflector y todo, y sin embargo ellos pasaron por frente al cuartel y venían con una tremenda, nosotros pensamos que era una ametralladora, y creo que sí lo era, una ametralladora que yo creo que ellos tenían, porque brillaba en medio de la noche. Y cuando llegó la motocicleta a casa, una de esas cosas que se hace en una casa señalada, porque sabían que Celia estaba en ese movimiento y demás, y que uno era de oposición, siempre era de, estaba señalado como de oposición al gobierno, ¿no? Y sin embargo ellos fueron directo a casa a saber de Celia, y yo lo que hice fue, mi casa estaba llena porque allá visitaba mucho a la gente, sobre todo de noche iban a ver el televisor, había un portal muy grande en casa y yo me acuerdo que esa noche estaba lleno aquel portal oyendo las noticias del 30 de noviembre en Santiago, de todas las cosas que se decía, que se rumoraba que venía Fidel y que había dicho que venía aquello de que libres o mártires, llegamos en el 56 y qué sé yo, y todo el mundo se alarmó, y yo por temor a que papá se diera cuenta que venía gente a buscarnos, que algo había pasado, porque yo lo que pensé fue, llegó Fidel y vienen a avisarnos, ¿no? Y entonces yo me bajé por aquel portal y lo que hice fue a ellos llevármelos de allí por temor a que los vieran y los cogieran en casa. Y entonces nos fuimos detrás del cine de Pilón, que había una mata muy grande de esas raíces que salen así. Ahí escondimos la motocicleta y ahí, sí, muy grande, un árbol muy, muy grande y de raíces así de fuera, pusimos la motocicleta ahí, conversamos y entonces yo los conecté con la gente del movimiento de Pilón y uno de ellos los llevó a la casa de Ignacio Pérez a ver a Celia. Y ya de ahí, pues ya ese es el primer, y ya de ahí que supimos del desembarco, pues inmediatamente, a pesar de que a casa, enseguida fue Lauren.
¿El teniente Lauren?
El teniente Lauren, que era un connotado asesino, ¿no? Enseguida fue a avisarle a papá de que había habido un desembarco y que él quería advertirle que, como él en la zona tenía fama de ortodoxo y de oposicionista al gobierno, pues que su casa estaría vigilado, porque probablemente alguno, si quedaba con vida, iba a tratar de hacer conexiones con él. Y por el estilo le hizo varias preguntas que nosotros, que sabíamos más o menos, pues nos dimos cuenta que era que ellos ya sabían que Celia tenía que ver con aquel desembarco, porque no se cansó de decirle, sí, nosotros habíamos utilizado una lancha del central que había allí, que fue cuando fue Fran y esa gente que fueron por la costa, eso ellos lo tenían ya chequeado, que si teníamos algunos mapas de la costa, de la zona, y fue que en el Granma encontraron un mapa de toda la costa de Pilón, que fue un mapa que se consiguió Celia de las oficinas del central de Pilón, de todas las profundidades de allí, porque aquella es una costa muy, muy honda, de un calado muy profundo. Frente está la olla de Batle, que es de las profundidades más grandes del mundo, ¿no? Y entonces, pues, Celia eso lo mandó a México y eso apareció en el Granma. Que todo tenía la propiedad central, Gay Cruz, que en inglés que era Central Cabo Cruz, que era el de Pilón. Y entonces que supiera que desde esos momentos la casa iba a estar vigilada y que tuvieran cuidado sus hijas, porque en cualquier movimiento como que ellos no respondían de lo que pudiera pasar, y que lo advertían de lo que venía, que ellos habían desembarcado por una zona muy árida, que por allí no había agua, que era en tal zona y tal otra. Papá le interesó mucho por dónde habían desembarcado, porque papá era esperiológico de la
esperiólogo.
Sí, esperiólogo, y él había en toda esa costa de ahí, papá había hecho estudios, había una cueva que le llamaban de Moslote, y que era un aviador que había tenido que aterrizar por ahí. No sé, sé que a papá le interesó mucho el lugar y les explicó hasta cómo era aquello y que si es verdad que era muy difícil esto y lo otro. Pero vaya, nos quedamos muy tranquilos, y inmediatamente lo que nos pusimos, cómo saber, cómo dar con aquella gente y qué noticias tener. Y efectivamente, a la consulta de papá vino, yo no me acuerdo quién fue el primero de los que vino, no sé si fue Ofelia Arcí, una campesina, y el hijo, que vinieron a la consulta de papá, que querían vernos, porque ya ellos habían dado con un expedicionario del Granma, y nos traían un papelito del Che, pidiéndonos medicina de asma y ropa. Ellos tenían ya como 9 expedicionarios del Granma en su casa. Entonces nosotros le mandamos medicina y no le mandamos la ropa, lo que le dimos fue dinero a ella para que le comprara cosas a ellos y que no nos vieran a nosotros comprando. Y a los 2 o 3 días, Perucho Carrillo también, Carlos Má, un adventista que había también en aquella zona. Así que nosotros inmediatamente tuvimos contacto con la gente del desembarco.
Esto es
Almeida nos hizo ya en el desembarco.
Antes de Alegría de Pío.
No, después de Alegría de Pío, que es que ellos ya cogen la zona cerca de Pilón. Ellos inmediatamente tratan de comunicarse con nosotros, porque ellos sabían de la existencia de Celia y que a cualquier cosa podían valerse de la familia de Celia, de papá en particular, que era el médico de allí de la zona. Tanto es que nosotros, por las relaciones también de uno de allí, que papá era muy querido y gente que era hasta de partidos de gobierno, como Juan Vázquez, que siempre fue de estos viejos liberales que están ahí siempre. Él era el que tenía el teléfono y nos ponía a nosotros todas las llamadas y todas las cosas y órdenes que daban el central. Por ejemplo, cada vez que iban a registrar a mi casa, ellos, que llegaba la orden, nos avisaran, estén preparadas para allá va la gente. Ya nosotros sabíamos que iban a registrarnos. Y cuando el desembarco nos llamó para que oyéramos las órdenes que daba Matico a Juan Peña, un campesino de Las Puercas, que fue desde donde avisaron que en casa de Manolo Capitán estaban los del desembarco del Granma. Y que Ñico López había hablado del padre de Celia. Y Jimmy Hirsel también decían que estaba entre la gente que venía y que había hablado con alguien y le había hablado del médico de Pilón. Nosotros sabíamos ya que venía el hijo de Hirsel. Bueno, y entonces estuvimos en todas las correderas de si iba la Guardia Rural para allá, si venía, pendiente de todo. De papá que fuera, que hablara con la administración por cualquiera, si lo cogían, salvarle la vida. Bueno, ya nos metimos de lleno en ayuda de los expedicionarios del Granma. Cogieron a Pablo Hurtado preso, lo llevaron a la casa de la mujer de Matico y nos mandaron a buscar a nosotros, que Griselda fue, yo no quise ir a verlo para que supieran que ellos lo habían ayudado y le había dado comida. Porque por un lado, porque Matico era muy vivo, el teniente Mato que había allí en la zona. Y él era ya desde el Machadato, era famoso. Y en Bayamo vive un hijo de Matico, un muy buen muchacho, creo que es militante del partido. Pero él era tremendo. Entonces, nosotros estábamos en contacto con todo, y comunicándolo siempre a Manzanillo, a Celia, que ya sabíamos de ella, porque Celia antes del, ya le digo que en el desembarco, en el camino, es que ella se entera, cuando regresa para Manzanillo, que ha habido un desembarco. Y es cuando en Campechuelo un agente del CIN la coge, y ella se le huye y se le va, y llega a Manzanillo por atrás del pueblo de Manzanillo, y tiene que pasar, se mete por un marabuzal, por Campechuela y todas esas cosas que pasa a ella para poder
Hay una cuestión ahí, a ver si nosotros podemos recapitular ahí para sacar algo que me interese. Es que ella, poco antes del desembarco del Granma, es que ella se sitúa ya en Manzanillo, que no vuelve a Pilón.
Como 3 meses antes.
Ahí parece que hay un, porque fíjense, ella era jefe del movimiento en Pilón.
Sí.
Entonces parece que ahí hubo una especie de ascenso, independientemente de los planteamientos de ella.
Mire, quien conociera a Celia. Celia era, vaya, abarcaba mucho. Para ella nada bien, había imposible. Bueno, Micaela trabajó con ella en la entrevista de Mica. Ustedes no sé si Mica les hablaría de cómo era Celia, por ejemplo, donde ellos a lo mejor no tocaban, Celia iba, llamaba, ¿no? No, ella no temía, no le importaba nada, ella se decidió a la lucha y todo lo dio por aquello y fue adelante, 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 sin importarle nada. Y ella sí llegó a todos los sectores en Manzanillo, desde lo más bajo hasta lo más alto. Al ella unirse ya a la gente de Manzanillo y ya quedarse en Manzanillo, una de las principales dirigentes de allí se hace ella por su acometividad, por su carácter, porque para ella todo era antes que nada, que todo había que solucionarse porque esa gente venía y tenía la certeza de que llegaban y tenía la certeza del triunfo y tenía la certeza de que esto era lo que salvaba a Cuba. Eso ella lo tuvo siempre en mente y por eso estuvo dispuesta siempre a lo que fuera, porque tenía la seguridad plena de que era el triunfo de la revolución y que iba a haber un cambio radical de la política en este país. Ella estaba convencida desde un principio de eso.
Pero la pregunta que nosotros hacemos sí. Es porque no hay duda que hay un, en ese momento se vaya dentro del movimiento.
Yo le digo que es por su carácter de ella, decir, que es ella entonces toma como la rienda de ella, porque donde quiera que Celia estaba, es como en la sierra, que todo ella lo solucionaba. Celia era así, todo lo solucionaba. Y entonces, ¿qué ella se hace? Como dirigente principal, ¿no?
Sí, pero bueno, lo que yo pienso es que eso es algo que es una orientación del movimiento, que es una, ella ahí debe cumplir una orden del movimiento que la asciende, la pone a una tarea más amplia, a un frente más amplio.
Bueno, cuando ella no va a México y vuelve para allá, yo me imagino que sí, que le dan más.
Porque, bueno,
para mí ella llega a ser, después del desembarco, ella y Fran son las dos figuras máximas del movimiento en Oriente.
En Oriente, sí, lo que yo creo que usted me ha entendido, que yo me he explicado. Lo que yo entiendo es que el traslado de ella, el situarse ella en Manzanillo, sí, no solamente depende de los problemas que ella, solamente del atentado ese que le están haciendo, sino también
pienso
que depende de una orientación.
De una orientación, de que ella, ese es el lugar donde
que
ella
debe ser trasladarse, sí, allá, que sí. Eso representa un ascenso,
sí,
porque
sí,
él es más de Manzanillo.
Claro, no es la importancia que tiene Pilón, ni ella de Pilón puede dirigir lo que puede dirigir desde Manzanillo.
¿No?
Y que además ella, bueno, dirigen ya ahí toda la costa.
Toda la costa.
Pero yo lo que le quiero decir que ella es así porque tenía el acceso en Manzanillo que no tenían, por ejemplo, los demás. Tenía una no consideración, sino tenía otra posición distinta a los demás del movimiento en Manzanillo. De que no solamente estaba con la clase más humilde, sino Celia podía llegar a la clase más alta que en aquellos momentos se necesitaba, porque era un movimiento que no tenía dinero. Y Celia se atrevía a mucho, es más, amenazaba con tal de conseguir plata. Sobre todo aquellos terratenientes y aquellos grandes ricachos de allí, en que a veces se aguantaban y ella se les imponía, hasta les decía que ella podía ir a la casa de ellos y esto para mí, porque nadie quería comprometerse con una gente revolucionaria metida en su casa.
Estaba quemada ya y
eso. Ajá. Pues, y entonces Celia acudía a todas las cosas, iba al comercio, a los grandes gestos de eso, sí, a nombre de ella. Y a garantizar ella aquello. Y como, por ejemplo, a otra gente no le daban ese dinero, pero a ella no se lo negaban.
Sí, ella fue una especie de enlace con ahí en Manzanillo con las clases más pudientes. Más.
Sí, sí, sí. Pero que sabía además manejar esa clase.
Pero dentro de todo eso, ella era disciplinada con la...
Sí, sí, que todo era de acuerdo a Fran y a órdenes de Fran.
A órdenes del movimiento.
A órdenes del movimiento, sí, eso sí.
Iniciativas de ella
que le aprobaba Fran, como fue también este compañero que yo le digo que ella encontró en Pilón vendiendo cuadros, que era Wilfredo Lara, y ella para poder traerlo a La Habana y poder conseguir armas con Wilfredo Lara y meterlo en el movimiento y luego alzarse y todo eso, todo fue a través de permiso de Fran País, porque ella no hacía nada, sino era pero tenía mucha de organización, mucha capacidad de organización, de trabajo, de acometividad, de todo. Yo creo que para ella nada le era imposible. Todo lo que ella tenía en mente lo hacía. Yo creo que con lo único que ella no pudo luchar fue con la enfermedad que a ella la atacó, porque de verdad que Celia, todo lo que se proponía, ella lo conseguía. Todo lo que, vaya, lo abarcaba todo.